Ser podcast.
Sube la temperatura en la cartelera con Baby Girl, el thriller erótico con el que Nicole Kidman ganó el premio a mejor actriz en Venecia. Una exploración del deseo, el consentimiento y el placer con perspectiva feminista. Es el gran estreno de la semana y lo analizamos. También el regreso de Cameron Díaz con película de acción en Netflix o una de las películas de autor de la temporada, La semilla de la higuera sagrada del cineasta iraní Mohammed Rasoulof. Comentamos todo lo que llega a salas y plataformas y en televisión hemos juntado a los creadores de series nominadas a los premios Feroz para conversar y reflexionar sobre el gran año de la ficción televisiva.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Emitimos hoy la primera de las tres mesas con nominadas y nominados en esta temporada de premios y hay algo de lo que ahí se debatió y se pensó que es interesante para entender el estado anímico del sector. Por un lado, el miedo a que esta sea su última serie, pues esta primera mesa reúne a los creadores de televisión a no poder levantar la siguiente y a no saber por dónde va la industria. Es decir, si las plataformas tienen una idea clara de lo que quieren o no producir. Lo cierto es que desde la llegada de los streamers a España hemos visto de todo. Hemos visto que Netflix, HBO, Amazon o Disney han ido dando bandazos. Los primeros pasaron de ser los más irreverentes a hacer ficciones convencionales y sin riesgo. Los segundos han reducido casi al mínimo la producción. Amazon de repente parece haber encontrado su camino con el cine, ahí está la Virgen Roja para demostrarlo. Y Disney ha producido grandes series, pero de alguna manera no parece sacar pecho de ellas. Luego está Movistar, que ha tenido años buenos y años más flojos, pero en este 2024 han sido los primeros de la clase. A esa inestabilidad hay que sumar el futuro incierto de Filmin, que está buscando nuevos inversores, lo que podría suponer que las grandes plataformas la absorban. Eso sí genera miedos en el cine independiente, pues Filmin había ayudado a distribuir películas de autor como La zona de interés o Anatomía de una caída, había producido series originales e independientes y era y es el refugio de muchos y muchas cinéfilas. Esperamos que eso no cambie. Pues seguimos una semana más, como decíamos al principio, hoy vamos a tener al final del programa esa mesa de creadores de series. Estamos ya metidos en la temporada de premios, los Oscar han retrasado dos veces el anuncio de las nominaciones por los Fuegos en Los Ángeles y aparte de la temporada de premios, también un poco inquietos por ese futuro de Filmin. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo lo veis?
Bueno, en principio buenas a todos y suerte para Filmin en el futuro. Y sí, es inquietante esta noticia que ha salido, que de ampliación de capital o venta de acciones por parte de un fondo de inversión que tenía bastantes acciones de Filmin, ¿no? Pues sí, es inquietante porque realmente es un refugio para cinéfilos en donde se ven cosas muy particulares que no se ven en otras plataformas y que yo creo que también se había sabido abrir a un cine, pues por ejemplo había llegado a acuerdos con diversas distribuidoras de Hollywood o mayores de Hollywood y se podía ver también pues mucho cine comercial de los años 80, 90 y también muchas series que se recuperaban, ¿no? Por ejemplo, Luz de Luna de los años 90 o incluso los Doctores Alaska, ¿no? O sea que siempre era una plataforma en donde siempre se encuentran cosas muy interesantes. También en las otras hay que rebuscar más y se pueden encontrar también pequeñas joyas.
Como una manera de promocionar el contenido que creo que conectaba muy bien con un tipo de público, que era muy novedosa. Y es cierto que a lo mejor en suscriptores habían alcanzado el techo, ¿no? Y no podían crecer por ahí. Pero han ido creciendo de otras maneras. Han producido series muy importantes también en la televisión, en la audiovisual español, han comprado películas en grandes festivales con con la compañía de Elástica, por ejemplo, ¿no? Ahí está la zona de interés o Anatomía de una caída.
O recordemos que distribuyen...
Y un festival.
O recordemos que distribuyen dos de los documentales favoritos para el Oscar, ¿no? Dahomey y No Other Land, además del de Netanyahu, ¿no? Entonces, sí que es no solo refugio, ¿no? Sino que hay un gusto, una apuesta para que lleguen a España cierto tipo de películas que de otra manera, ya sea porque también han ampliado su distribución a salas de cine antes de llegar a la plataforma, con lo cual han ido también caminando a un modelo mixto, no solo lo del streaming, ¿no? Sino que han ido también haciendo esos acuerdos de colaboración con la distribución en cines, que es muy importante. Yo creo que todavía hay pocos datos. Los que hay cuando suena algo, cuando se contrata una empresa mediadora, gente medio de ventas, ¿no? Para hacer este tipo de transacciones o que sondee cómo está el mercado, cuando el río suena, pues agua lleva algo de que se está moviendo. Solo espero que si la venden, si la adquiere algún tipo otro tipo de plataforma, sepan valorar lo difícil que es construir una marca, y Filmin lo ha hecho. O sea, es una de las marcas más potentes del audiovisual español, porque para quien lo identifica, para quien la sigue, para quien ve sus películas, sí que tiene muy ubicado el tipo de cine que puede encontrar en su plataforma, la diversidad de contenidos de ayer y de hoy, y que es importantísimo que exista una plataforma así.
Y series españolas, series británicas, series nórdicas, o sea, series noruegas, suecas, finlandesas, o sea...
No, realmente... Por ejemplo, ahora que empieza Unifrance, ¿no? Que es este festival que hace el cine francés para promocionar su contenido a los periodistas internacionales, pues algunas de las mejores películas que se van a ver en este festival las ha comprado Filmin y las distribuirá Filmin, o sea que es importante, y sí tiene una imagen de plataforma cinéfila que ha conectado
la sustancia
con la gente.
Va a estrenar Filmin, me parece Emilia Pérez también,
También dejar, o sea, bajar un poco la alarma, porque entre las posibilidades para esa ampliación de capital también está que entre otro fondo y que entre más dinero y que no tenga por qué comprarla otra plataforma. Veremos lo que pasa. Vamos a seguir medio temporada de premios, medio con estrenos, porque una de las tendencias de este año ha sido ver a las actrices de más de 50 pues plantar cara de algún modo a la industria y demostrar que hay muchos papeles que todavía tienen por hacer. Lo vimos con Demi Moore en La Sustancia, precisamente. Lo veremos con Pamela Anderson, y hoy nos toca hablar de Nicole Kidman, una de esas actrices que ha hecho de todo. Por ejemplo, la vamos a ver en Baby Girl. Dicen que es una venganza a S.Y.S.A.D., la película de Kubrick que rodó con Tom Cruise cuando todavía eran pareja. En todo caso, lo que es Baby Girl es un thriller erótico post-MeToo que dirige una mujer, la danesa Halina Reich, y en el que cuenta el redescubrimiento del placer de una mujer acomodada, líder empresarial, con una familia a priori perfecta, que disfruta en un juego de sumisión sexual.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
No, ¿qué?
¿Esto es lo que quieres?
Tengo fantasías oscuras.
¿Qué quieres decir?
Va de dar y quitar poder.
¿Has buscado frases en un libro de autoayuda?
¿Esto es lo que quiero decir?
No, perdón.
Esto
te pido perdón. No.
Bueno, pues Nicole Kidman, como vemos, se indaga en las pulsiones del deseo, del consentimiento, del derecho al placer, junto al actor Harry Dickinson y a Antonio Banderas en el papel del marido, que no sabe muy bien cómo satisfacer a su pareja.
Speaking of real, I have a follow-up question. I think one of the brilliant piece of casting was Antonio in the part of the husband that is not satisfying sexually his wife. I mean, he's known for roles that are very different, and I think
it seems that at the end of the movie that problem is fixed.
Yes, it is.
Le preguntaba la moderadora de la rueda de prensa de Venecia que era un marido que parecía que no sabía satisfacer sexualmente a su mujer, porque ella reconoce que en todo su matrimonio no ha tenido un solo orgasmo. Y decía Banderas, haciendo un pequeñito spoiler, que parece que al final lo soluciona de alguna manera. Bueno, antes de llegar al final, es cierto que la película transita por muchos caminos. La actriz ganó la Copa Volpi en Venecia, podría estar de nuevo nominada al Oscar, y contaba allí cómo había sido crear este personaje.
I mean, the thing is, I approach everything artistically, so I don't think of the minutiae. I just go, how do I give over to this particular character at this time fully?
Le preguntaban si había sido difícil desnudarse. Aparece desnuda a sus casi 60 años, creo que tiene, una actriz a la que han denostado por las operaciones estéticas o por la forma en la que se ha retocado, y de eso se ríe también en la película. Y ella decía que para ella todo lo del cuerpo en una película son minucias, que lo importante era darlo todo y dejarse llevar para el personaje y aportar cualquier cosa a lo que la directora quería contar, que es básicamente el deseo y el consentimiento, dos temas importantes que el cine actual está tratando.
I think this film is obviously, yes, it's about sex, it's about desire, it's about your inner thoughts, it's about secrets, it's about marriage, it's about truth, power, consent.
Dice que es una película sobre el deseo, sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre los deseos más oscuros. De todo eso habla Baby Girl. Bueno, no sé qué os ha parecido.
Yo siempre muy a favor de Nicole Kidman, desde hace muchísimos años. No me voy a poner nostálgico y cantar batallitas, pero bueno.
¿La has entrevistado a Nicole?
Perdona. A ver, viene.
Cuenta batallitas, que es lo que queremos.
Le hice casi la primera entrevista que Nicole Kidman en España, cuando vino a presentar Calma Total, cuando no la conocía absolutamente nadie. Y me dijo entonces, le pregunté, ¿y qué vas a hacer ahora? Y dice, pues me voy a rodar a Estados Unidos una película que se titula de Días de Trueno con Tom Cruise.
Y ahí cambió curso de la historia.
El curso de la historia cinematográfica.
Y vinieron truenos. Sí.
Sí, no, hombre. Es que, mira, el año pasado le dieron el premio de la AFI, del American Film Institute, ahí, que es raro que se lo den. Bueno, no raro. Normalmente es un premio que va a directores, a productores. Más raro que a actores y actrices, ¿no? Pero Nicole Kidman realmente es que es una actriz que ha contribuido muchísimo a lo que es el desarrollo de la industria cinematográfica. O sea, ha apostado siempre por directores...
Y directoras.
Gus Van Sant, o sea, que Kubrick. Ha trabajado Kubrick, Amenábar, y ella siempre decía, cuando vino a rodar aquí a España, por ejemplo, con Amenábar, decía, yo no me importe viajar por todo el mundo... Quiero trabajar con este director y yo, o directora, y voy a donde ellos me digan, ¿no? Entonces, siempre ha apostado por trabajos más comerciales algunos, más arriesgados otros, pero siempre ha sido una intérprete que le ha gustado el riesgo, ¿no? Que le ha gustado ir más allá de lo convencional, ¿no? Y aquí lo demuestra. O sea, que es una película que no tenía necesidad alguna de hacer, digamos, si vemos toda su carrera y sus intervenciones en la serie de televisión, algunas también más convencionales y más afortunadas que otras, pero aquí, pues, se mete en faena para hacer un papel realmente difícil, arriesgado, polémico, pero, mira, que está a las puertas de una nueva nominación a los Oscars, ¿no? A mí es más discutible lo que es la película en sí. O sea, no me creo ese personaje de mujer ejecutiva, muy agresiva, con unos deseos oscuros y que se de repente pues tiene esa fascinación por un becario que me parece...
Pero es Harry Dickinson, medio Castro.
A mí me parece muy macarra y realmente esa es más discutible de que en esta época post-MeToo que tú has dicho, una mujer con oscuros deseos y oscuras obsesiones o que intenta descubrir sus placeres sexuales, precisamente se enrolle con un becario, ¿no? Que es, parece ser el punto más... O sea, también de es decir, hay un jefe, claro, y un subordinado, ¿no?
Es verdad que claro, el guión está hecho para que todos para los elementos encajen para que el debate sea todavía más complejo, pero a mí me parece muy interesante porque, claro, siempre la película habla sobre los ejes de poder. ¿Quién tiene el poder aquí? ¿Tiene el poder una mujer sobre un hombre más joven, aunque esté por encima laboralmente, o no lo tiene? Porque siempre el hombre tiene el poder sobre la mujer en cualquier relación, claro, porque las relaciones entre géneros son siempre desiguales. O sea, que me parece que la reflexión...
Y el tema de la edad también.
Claro, el tema de la edad. Me parece que la reflexión es interesante.
Pero sigue siendo el hombre que tiene más el poder. O sea, eso sí lo entiendo.
Pero sí se puede hablar también de las relaciones de poder. Creo que eso es interesante en la película, ¿no? Es decir, es diferente cuando alguien ejerce el poder de forma irrevocable, autónoma, que no es unidireccional, ¿no? A cuando sí que pueda haber haber una conversación bidireccional, es decir, ella puede ejercer un poder como jefa de la empresa, ¿no? Y sin embargo, en sus relaciones sexuales puede acceder a tener juegos de poder o fantasías sexuales donde no es que se inviertan los roles de poder, sino donde se puede hablar de lo que nos gusta hacer mientras se hable, sea consentimiento, sea consentido. A mí me parece súper interesante la película, yo soy muy, muy fan de Nicole Kidman y de esta película, porque creo que con los elementos que tiene y de alguna manera con lo que estamos hablando, creo que el cine debe ir por delante en algunos, al abrir algunos debates como más allá de los que hay en la sociedad, ¿no? Abrir nuevas miradas y tal, igual que hacía Todd Field en Tar, desde otro punto de vista totalmente, del Me Too y dándole la vuelta a los roles de poder. Creo que aquí es interesante, lo hacen de manera muy desvergonzada, muy divertida, muy gozosa, ella está muy bien, y luego creo que la peli es súper interesante porque creo que tiene dos niveles discursivos en lo que cuenta la peli de una mujer que no ha tenido un orgasmo y que busca un orgasmo fuera y que puede tener una fascinación con un joven, con quien sea, y que le puede gustar una serie de fantasías sexuales, repito, si están habladas y demás, aunque sean de humillación o de sumisión, totalmente consentidas, pactadas, coordinadas con la otra persona. Luego lo que eso desemboque en tu vida personal, lo que rompas o lo que no, es otro asunto. Luego está el otro nivel de poder, indudablemente dentro de la empresa, con un becario, que también es interesante porque luego ella le cuesta como manejar o el chantaje que le pueden hacer los becarios con este asunto. Y luego también la posición de la directora, que me parece muy interesante a la hora de retratar el placer puramente de ella, donde no se recrea en ningún momento en el cuerpo de esa mujer con panera.
No, al revés, claro. La Mel Gaze pasa a mostrar la cara de placer de la actriz, o sea que yo creo que hay cosas muy interesantes, pero sí que es cierto que es una peli totalmente fabricada, que creo que a veces es muy tramposa para conseguir que no se le escape nada, pero es un tema muy complejo y en el momento en que el tema del consentimiento no tiene una solución clara, quiero decir, más que solo sí es sí, que por supuesto eso lo entendemos todos, pero luego hay otra serie de matices, y claro, entra en un terreno tan pantanoso y tan libre y a veces tan confuso que todo tiene que estar tan medido que el guión es bastante tramposo en muchas ocasiones.
A mí al final, poco creíble, digamos,
claro,
¿no?
A mí al final sí me gusta que entre en esa reflexión, que no la cierra tampoco, porque claro, tú piensas que el personaje es una víctima hasta que descubres que probablemente no sea así, que probablemente ella ha consentido ese tipo de relaciones, pero hasta qué punto, que es claro, otra cosa que pregunta el feminismo, hasta qué punto una mujer en el capitalismo y en un sistema patriarcal es libre de elegir la sumisión. Bueno, pues hay muchos debates en torno al feminismo y nada está cerrado, ¿no? Y cada uno puede tener esa perversión. En cualquier caso, el juego de sumisión, siempre que sea consentido, bueno, pues no tiene por qué avergonzar a ninguna mujer, ¿no? De querer desearlo, de querer disfrutar con él. Pero sí me parecen cosas muy interesantes. Me gusta mucho el personaje de Antonio Banderas, creo que está muy bien, muy gracioso en ese papel, y me gusta mucho la relación de ella con las hijas, ¿no?
Y me gusta también el personaje del ayudante de Nicole Kidman, sí, que también tiene su reflexión particular, ¿no? O sea, decir, también es una mujer que ante una situación, pues también
utiliza sus cartas. A mí me parece que en eso la peli es como muy juguetona, muy divertida, que lanza grandes reflexiones, que se puede hablar de muchos temas de la película, incluso del consumo de porno, en el sentido, la primera escena de la peli, sin hacer spoilers, maravillosa, ¿sabes? Una mujer insatisfecha que tiene que recurrir a la masturbación viendo porno, entonces, pero sí que creo que es importante todos los temas que abre, cómo los trata con una vocación también comercial, donde se pueda ver la película que está llena de imágenes potentes, y luego me gusta también esos momentos en los que la directora encuadra solo la cara de Nicole Kidman teniendo placer, ¿no? Disfrutando del placer y no sexualizando solo su cuerpo en el momento de disfrutar del sexo.
Pues hemos escuchado a los protagonistas, vamos a escuchar a la directora, que por cierto trabajó con Paul Verhoeven, o sea que vamos a hablar de lo que decía, de lo que había aprendido del thriller erótico.
Yeah, I worked with Paul Verhoeven. We were here actually at the Venice Film Festival with Black Book in 2006, and I'm a big fan of his work, and I wanted to do something in that space, but very much like Nicole said, from a female gaze. That doesn't mean that the film.
Y decía que había sido muy interesante, que había aprendido mucho de trabajar con él, que de hecho estuvo en Venecia presentando una película, estuvieron juntos, pero que en esta ocasión lo que quería era contarlo desde el punto de vista femenino y feminista, y eso es lo que yo creo que hace en esta película, Baby Girl, que de momento, pues igual que La Sustancia, son dos películas que han estado ahí en la temporada de premios. Veremos en qué peso acaba cada una, si os parece. Vamos a seguir con Hombres Lobo, que es otro tema en el que Diego Castro es experto.
Sobre todo las noches de luna llena.
Exactamente, de Nicole Kidman decir que tiene visión empresarial, porque le aconsejó a José Luis Cuerda dónde comprar viñedos.
Efectivamente.
O sea, ¿no? Que ahí él lo tiene todo,
y
Nicole.
Y aprovechó ese momento también para divorciarse de Tom
Cruise. Como no más fan.
Bueno, Leigh Whannell dirige esta película, Hombre Lobo, que produce Blumhouse, donde indaga en el mito del terror a través de un padre de familia en plena crisis matrimonial, donde una familia sufre el ataque de un animal en plena noche y eso cambia el comportamiento de este pater familias. Christopher Abbott y Julia Garner son los protagonistas.
Vale, ¿vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar?
No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No.
¿Un ciervo?
No, un cervatillo.
¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
Y volviendo a actrices que reaparecen, pues una de las que fue la reina de la comedia a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando se estrenaba Algo pasa con Mary, que también conquistó al público indie con películas como Cómo ser John Malkovich, también hizo comedia de acción y ahora vuelve precisamente a este género con De vuelta a la acción. Es una película de espías y humor que estrena Netflix y donde cuenta la historia de una pareja que renunció a la CIA para formar una familia, pero la tranquilidad se ve rota cuando descubren su pasado.
Ya sabes que adoro nuestra vida.
¿Pero?
Esta noche he hecho un clic. Por primera vez.
Bueno, pues muy brevemente, José Manuel Díaz. Romero, ¿qué tal el regreso de
pues
Cameron?
Pues bueno, es bastante meta lo de vuelta a la acción, porque realmente vuelve a la acción, a las pelis de acción. Ella, que se retiró en 2014, 2015, bueno, se retiró, dijo que no iba a actuar más, ha comprado dos niños junto a su pareja, y ahora es justamente la película tiene eso de meta, porque son dos agentes, ¿no? Dos espías que después de una misión están enamorados y deciden retirarse un tiempo, ¿no? De las misiones oscuras de los servicios secretos porque quieren criar a su familia, pero como siempre hay algo turbio con rusos o oligarcas peligrosos y el MI6 que vuelve a tu vida, entonces tienes que volver a la acción. Simplemente tiene eso, la película es bastante formulaica, va para saga porque termina de una forma con la que da a entender que habrá una segunda película. Hay un papel secundario fantástico de Glenn Close haciendo de madre espía británica con retranca y flema británica, fantástico, y se deja ver bastante bien. Yo creo que va a funcionar en Netflix sin más, ¿eh?
Bueno, ahora que has mencionado a Glenn Close, primero, paréntesis, que me ha sorprendido para bien, que dice que siempre la confunden con Meryl Streep, salvo en el momento de la ceremonia.
Ay,
que siempre lo gana Meryl Streep, ¿no?
Aquí está divertidísima.
¿Y de Cameron Díaz algo que señala?
No, es que también tiene su pasado con Tom Cruise, con dos películas, Vanilla Sky, hacía...
Penélope Cruz, con Sofía Coppola, o sea, aquí hay... Sí, no sé, Nicole Kidman ni Sofía Coppola. De Sofía Coppola sí sabemos lo que piensa de Cameron Díaz, porque lo contó en Lost in Translation.
Oye, y luego al final también trabajó con Tom Cruise en esta delirio de película que se rodó en España, que llevaba a los Sanfermines a Cádiz.
Misión Imposible.
No, era Misión Imposible, era otra de acción, pero vamos.
Otra cosa rara. Bueno, pues vamos con más divas, porque se estrena en plataformas también. Unstoppable es la película de Amazon Prime Video que cuenta la historia real del luchador Anthony Robles, deportista que nació sin la pierna derecha y que acabó siendo campeón mundial. Es el debut de William Goldenberg, montador de películas como Argo, La Noche Más Oscura, y está protagonizado por Jarrell Jerome junto a Bobby Cannavale, Michelle Peña y Jennifer López.
The champ is here! Celebration dinner for Anthony!
The mom told me about that Drexel scholarship.
Yeah, well, I'm gonna keep my options open.
When you could go to school for free? Hey, you heard what your son said? He's gonna keep his options open.
Every big college.
Bueno, pues es curioso esta tendencia de reivindicar a las personalidades latinas a las que en su momento pues no se les dedicó el espacio ni en los medios, ni en el cine, ni en la sociedad, y que es una labor encomiable de Jennifer López, que no está nada creíble como madre de familia de barrio, o sea, las cosas como son, porque cuando aseguras tu cuerpo en una aseguradora pues es difícil que puedas vivir en un barrio, no lo sé. Bueno, en fin, estos son confesiones a
ya
medianoche.
Ya tiene bastantes follones.
Exactamente.
Jenny.
J-Lo ya tiene bastantes cosas, así que vamos con la siguiente película que ganó el premio especial del jurado en Cannes, La semilla de la higuera sagrada, y que es una de las posibles nominadas al Oscar internacional. El iraní Mohammed Rasulov sacó la película Escondidas de su país, consiguió huir al exilio tras una condena del régimen, estuvo días desaparecido y apareció en el Festival de Cannes, que acogió este thriller que cuenta la tensión en una familia cuyas hijas deciden participar en las revoluciones feministas en el país en 2022. Un retrato vibrante y político de la juventud iraní.
¿Y cómo estás tan segura de ello?
Vivo en este país, ¿no es cierto? Tengo ojos para ver.
¿Estás segura? Porque el enemigo podría estar persuadiéndote.
¿Qué enemigo, papá? He visto a la policía pegar y detener a mis amigos.
Resvan, escucha. Sé que hay mucho que mejorar, pero ¿no os dais cuenta de que el mundo está en nuestra contra y odian nuestra forma de vida? Todo esto es un complot, ¿no lo ves?
¿Qué complot, papá?
Pues con el director hablamos en Cannes, donde defendía que los festivales son altavoces contra la censura de los regímenes como el régimen iraní. Alababa la valentía de las mujeres en su país y nos contaba también cómo había sido esa odisea de salir a escondidas por la carretera.
Estaba en medio del rodaje de la película cuando mis abogados me contaron que había una sentencia contra mí de 8 años de prisión por un caso antiguo que se abrió contra mí. Me preocupó mucho porque pensé que no sería capaz de acabar el rodaje. Me centré en ello, en seguir adelante. Le pregunté al abogado si podíamos acabar la película y me dijo que recurriríamos la sentencia y eso nos daba unos meses. Fue en enero y en marzo tendríamos con suerte la segunda sentencia. Así que nos pusimos a rodar y eso es lo que pasó. Nada más terminamos, sacamos todo el material fuera de Irán, donde mis colaboradores, mi montador, vive. Le dije, no importa lo que me pase, la película ahora está en tus manos, termínala siguiendo el guión y asegúrate de que está a salvo. Unas horas después de eso, me llegó la sentencia y tuve apenas ese tiempo para decidir si volver a la cárcel de nuevo o dejar el país. Pensé que si iba a la cárcel me iba a convertir en un prisionero político más y entraba en cierta pasividad. Tengo más historias que contar y quiero usar la narrativa y el arte para contar cosas. Y para eso tengo que estar fuera de prisión. Así que en 2 horas volví a casa, cerré las ventanas, me despedí de mis plantas, dejé mis aparatos electrónicos, pedí dinero en efectivo a un amigo y me fui a un lugar seguro. Ahí me puse en contacto con gente que conocí en la cárcel. Es lo bueno de estar ahí, que te presentan a contrabandistas que llevan a la gente a la frontera. Y es lo que hice. Crucé la frontera y allí lo más complicado era tener que demostrar que era yo ante las autoridades alemanas. Es cierto que al haber vivido en el país antes no fue tan difícil. Finalmente todo salió bien. Es un viaje de 20 días hasta que llegué a Alemania. Solo el día antes de llegar comuniqué oficialmente que había abandonado mi país.
و یه روز بعد از اینکه رسیدم به آلمان اعلام کردم که من از ایران خارج شدم. این سفر تقریبا 28 روز طول کشید. حتماً تغییر بدیم.
Para mí hay algo superior, hay algo que está por encima de todo y es la libertad. Mi pasión es el cine, crear películas, pero si tengo que renunciar a esto por la libertad lo haría. Porque sin libertad no habría esa pasión y no podría hacer películas. De ahí saco la energía para continuar.
Podríamos haber salido e ir a comer a una pizzería.
¿Qué pasa? ¿Es que no puedes aguantar ni un día sin salir de casa? ¿No ves el caos que hay fuera?
¿Pero de qué caos hablas si la gente sigue con sus vidas?
¿Pero de qué vais? ¿Os creéis que sabéis más que vuestros padres? ¿Incendiar cosas y romper cristales es seguir con sus vidas?
Bueno, digo yo que alguna cosa tendrán que hacer si no les están dejando protestar.
Pues ve a defender a los manifestantes en los tribunales.
No se puede hablar contigo de nada, en serio.
Calla, que intento escuchar las noticias.
Han pasado años y las figuras más inspiradoras sobre la libertad y la democracia son las mujeres de Irán. Hay muchas, como la Premio Nobel de la Paz, que está en prisión ahora mismo. Muchas de ellas están en prisión. Y algunas las conozco. Hay mujeres importantes y conocidas y otras anónimas que continúan luchando y que son toda una inspiración para nosotros. Por ejemplo, la actriz protagonista de esta película ha hecho una interpretación increíble y es una gran activista. También las actrices jóvenes de la película. Cuando me preguntan de dónde saco la energía para luchar, digo que de las mujeres.
¿De verdad la han matado por no llevar el hijab?
No están de acuerdo.
Para nada, estaba enferma. Tuvo un infarto.
¿Y cómo lo sabes?
Lo han dicho en la tele.
¿Y acaso la tele siempre tiene razón?
No, eres tú la que siempre la tiene.
Hemos hecho esta película en circunstancias muy complicadas, pero aún así la hemos hecho. Irán tiene muchísimos directores talentosos que pueden luchar contra la censura y encontrar su propia voz, más allá de las restricciones. Eso es un mensaje de esperanza para ellos, que vean que aunque sus películas no se puedan exhibir en Irán, pueden viajar, pueden verse. Lo que espero es que nada le pase a mi equipo, que los servicios secretos no los persigan. Ahora mismo son ellas las que están en peligro. ¿Por qué el régimen iraní está tan preocupado de que la gente cuente historias, de que hagan películas?
Bueno, pues La semilla de la higuera sagrada, una de las películas del año por muchos motivos, extra cinematográficos también, Elio Castro.
Pues sí, no, la verdad es que siempre estas películas que salen de Irán a escondidas, o el director que está en prisión,
o ruedan un taxi,
en fin, son siempre una sorpresa y encuentran en los festivales, sobre todo en los festivales de Cannes o Venecia, pues ese sitio, ese lugar para que se abran y tengan una posible distribución internacional.
Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Es cierto que el cine de Mohammed Rasulov, que es muy político y que ha denunciado pues temas como la corrupción judicial, la pena de muerte en sus películas anteriores, sí que a mí siempre me resultaba como demasiado subrayado o unas metáforas demasiado obvias, ¿no? Frente a Farhadi, que era mucho más sibilino. Claro, Farhadi ha pasado la censura, ¿no? Era más, quiero decir, es obvio que su guión y su forma de contar las cosas tenía que ser un poco más sutil. Y Rasulov siempre ha ido como mucho, mucho, mucho más de frente, mucho, mucho más directo. Y eso a veces, sobre todo, pues, no, dejaba un poco de, bueno, es demasiado obvio, ¿no? Y fíjate que a mí el cine obvio no me importa, me gusta que el Loach, con lo cual asumo que la obviedad muchas veces es una manera digna y potente de contar historias políticas o historias importantes. Y esta sí que me falla la cuestión de la metáfora, que me parece excesivamente obvia, pero todo lo que es lo demás, todo el cómo están integradas esas protestas con los vídeos en vertical, cómo está contado el asesinato de una mujer en esas protestas y cómo está hecho el que el destrozo de una familia donde el poder patriarcal del padre lo es todo y cómo las hijas jóvenes van convenciendo a la madre, una mujer mayor y educada en otro, con otros valores, de cambiar todo eso, pues me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo en un momento en que la propia sociedad iba cambiando de esa manera, ¿no? Eran las mujeres jóvenes las que salen a la calle, convencen a las mayores y arrinconan a ese poder político que está pues controlado por los hombres. Con lo cual me parece extraordinario, potente, vibrante. Yo me tenía que salir y no me quise salir, me quedé en un rinconcito para salir corriendo los títulos de crédito finales. Y luego pues toda la historia de él, saliendo con la película bajo el brazo, montando la distancia, sin saber dónde estaba, llegando a Alemania, consiguiendo el visado para Cannes. Eso solo lo consigue Thierry Frémaux y el Festival de Cannes, ¿no? Y no deja de ser también muy, muy significativo de cuando el cine o los festivales, asociados a un glamour a veces demasiado banal, pues tienen este tipo de conductas y de apoyos, ¿no?
Sí, bueno, se ha visto el cine de Abbas Kiarostami, realmente se hizo, se conoció internacionalmente gracias al Festival de Cannes y Festival de Venecia. Decías Farhadi, las películas por las que ganó el Oscar, hechas en Irán, que eran muy, muy críticas sobre el sistema, ¿no? Del,
sí, pero el régimen iraní no se enteró, es un poco como nuestra censura.
Sí, lo permitió hasta cierto punto, le convenía dar esa imagen un poco de apertura, o sea, también eso hay que verlo. Y luego lo distinto que es la película, por ejemplo, es de Farhadi, que rodó fuera de Irán, que no tenían esa potencia o ese significado. Bueno,
a mí el pasado me gustó, sí. Creo que fui la única, pero...
Pero bueno, eso también va a ser curioso, ver cómo Rasulov puede trabajar fuera de Irán, ¿no? Cuando has desarrollado una carrera hablando de todos estos temas, que puedes contar desde el exilio. Y de hecho conecta también con un compañero suyo, un compatriota que estaba también en el Festival de Cannes, Ali Abbasi, ¿no? Que pedía dejar las metáforas, algo que siempre a Abbasi, que desde hace 20 años nunca ha trabajado en Irán como cineasta, sino que ha trabajado desde fuera, le recriminaba un poco a sus compañeros que no era tiempo de seguir con las metáforas sobre la represión y el estado de terror del régimen iraní, sino que era hacer un cine frontalmente político, aunque fuera evidente, como decía Pepa, y estoy totalmente a favor aquí, aunque tú dices, la metáfora es súper evidente, ¿no? Del padre Estado, pero no se come la película, y creo que la película, siendo bastante larga, es como muy entretenida, porque partiendo del drama familiar, de ese ecosistema tan cerrado de la familia, de unas adolescentes, que también es muy interesante, cómo cuestionan los relatos oficiales, cómo miran la televisión y la miran con desgana y diciendo, no me creo lo que está pasando en la televisión porque yo tengo un móvil y aquí yo, mis compañeras, las redes sociales me están diciendo otras cosas y hay otros relatos en los que yo me apoyo para creer esto. y con eso cuestiono no solo la versión oficial del régimen y de la televisión, sino la que me trae mi padre a casa como funcionario del régimen de iraní, no de los ayatolás. Con lo cual me parece bastante interesante, luego que venga en thriller, que salga al campo por la forma de rodar, me parece interesante, y que lo lleve a esa gran metáfora, ¿no?, de acabar con el padre, acabar con el Estado. Yo creo que es una película que no solo por todo el componente político, social, lo que rodea la salida de Rasulov de Irán, sino que cinematográficamente es como entretenida para entrar, o para un público más general, entrar a ese Estado y a la revolución de las mujeres.
Bueno, pues hay otro estreno que tuvo su premier en Cannes, El juicio del perro, de la directora y actriz Letitia Dos. Es una comedia sobre una abogada que defiende a un cliente, un perro reincidente condenado a la pena capital.
Un chien qui a mordu trois fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées, faites votre boulot.
Bueno, escucha, las causas perdidas d'avance, tú las dejas de côté.
Te juro.
Decía el filólogo Carlos García Gual, que en un libro muy, muy curioso, muy entretenido, que los filósofos tenían un banquete donde hablaban de la posibilidad de convertirse todos en perro, porque un perro no tiene que dar explicaciones a la justicia. Bueno, pues se le rompe un poco el argumento con esta película, que intenta un poco reírse del sistema judicial, del poder que han tomado los animales en la vida cotidiana. Es un poco curioso, ¿no? Porque es como una anatomía de una caída en plan comedia.
Es que hubiera estado bien que llevaran al perro de anatomía de una caída.
Es la protagonista.
Claro, y resolver el misterio.
Es claro. La actriz de La batalla de Solferino, ¿no? De la primera película de Justin Triet. O sea, que se cierra un poco el círculo. Vamos.
Sí, ¿no? Que quería contar una cosita para que veas que los perros...
Que a tu perro lo han detenido.
No, que los perros también forman parte del sistema judicial. Me contaba un abogado que había ido a un juicio porque había muerto una persona que tenía un perro. Los herederos no querían el perro. El ayuntamiento tampoco se hacía responsable del perro, y entonces eso había ido a juicio para ver quién se hacía cargo de ese perro que claro. Se había quedado huérfano.
Pues Letitia 2.
Juicio español, o sea que se puede hacer una película perfectamente.
Exactamente, ideas para los directores. Vamos con cine español, se estrena Norbert. Es una película de animación que dirige José Corral Llorente sobre un espía incompetente en un país burocratizado y aburrido que tiene la misión de salvar al vecino país de ser conquistado.
Últimas noticias, crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
Colorlandia
es el país.
Y cerramos con cine italiano. Gloria es un atípico musical que transcurre en un convento. Estamos en 1800, donde unas niñas sin hogar viven junto a las monjas. Una de las criadas silenciosas resulta que posee un talento espléndido para cantar. Margarita Vicario dirige esta historia, que compitió en la pasada Berlinale.
Es un segno del destino. Faremo il nostro concerto. Cosa sorridete?
Y como estamos en plena temporada de premios, vuelven nuestras mesas, nuestras conversaciones con artistas sobre el estado de la industria y el oficio. Este año lo hemos ampliado a las series de televisión, con un encuentro de creadores antes de Los Feroz, que se entrega la próxima semana. A continuación vais a poder escuchar un resumen de lo mejor de esta mesa, pero recordad que está completa y disponible a la carta en Ser Podcast, en YouTube y en todas las plataformas.
El cine en la Ser con Pepa Blanes.
Ha sido un año buenísimo en la ficción televisiva y queríamos reunir a algunos de los mejores creadores y creadoras de las series de este año, y así lo hemos hecho. Así que tenemos por un lado a Sara Cano, guionista de Los Años Nuevos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
No, tío, en serio, vamos a ver. Al final Luis es un tío que va de cara, o sea, que no engaña, que lo ves venir.
¿Estás de su parte?
Que no estoy de parte de nadie. Yo no, no son equipos, no estoy en parte de nadie. Además, realmente digo que eres un poco rígida.
Hombre, bastante.
Un poco rígida. Claro. Quiero decir que al final cada uno es como es. Si están juntos es porque se eligen y oye, yo qué sé, ¿qué tienen que hacer? ¿No estar juntos porque discrepan en
no,
eso?
No, pero también, no sé, hay que tener una cierta responsabilidad, ¿no? Ahí en la pareja, es bonito también eso.
Pero, o sea, ¿no es bonito también como la idea de aceptar al otro, aunque sea diferente a ti? Quiero decir, que no tenéis por qué pensar igual.
A Jorge Cabezudo, guionista de Nos Vemos en Otra Vida y director de Nos Vemos en Otra Vida, codirector
y co-guionista,
todo en uno.
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces? Tampoco es que pienses, da igual, no da igual, pero yo qué sé, ¿Te arrepientes? Eso es lo fácil. Arrepentirse es lo fácil. Pero si lo piensas, ¿de qué sirve?
Y en el otro lado de la mesa tenemos a Lauda Ruiz de Azúa, creadora de Querer, directora y creadora de Querer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
No hace falta que digas nada. Sino que...
Joder, John, es tu Aita, por favor.
También es tu ama. No la dejas ni hablar, ni la escuchas, no, ni
que
nada.
Que te calles, John. Que estás en mi casa y no tienes, te aseguro, ni idea de lo que significa esto.
Por violación.
Y tenemos a Javi Giner, creador y alma mater de Yo Adicto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. En este momento exacto llevo dos benzos, lorazepam y alprazolam corriendo desatadas por mi torrente sanguíneo. Esperad, mejor que lo sepáis desde un principio. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo, un cabrón egocéntrico y ciclotímico.
Bueno, pues lo primero, daros las gracias por haber venido al Cine Láser a hablar de estas series que nos han acompañado durante todo el año y que nos acompañarán, porque lo bueno que tiene la ficción y sobre todo la ficción televisiva es que dura, que se puede volver a ver, que están en las plataformas, con lo cual invitamos también a todos los oyentes a que redescubran y vuelvan a ver todas las series que de las que vamos a hablar aquí. A mí me gustaría empezar preguntándoos por, bueno, pues cómo son las temporadas de premios, cómo lo estáis llevando. Algunos habéis hecho cine, ya sabéis lo que es pasar por las alfombras rojas, por la rueda de las entrevistas, otros sois más primerizos, pero ¿cómo lleváis todo esto de la promoción, todo esto de llegar a los premios? ¿Es diferente en una serie? A Lauda, tú que ya has estado en este formato.
En este formato. Claro, yo realmente es mi segunda experiencia en cuanto a ese mundo de premio, de alfombra roja, de promoción. Y yo el año de Cinco Lobitos lo viví, la verdad, como muy abrumada y no lo disfruté mucho. Y me sentía un poco una montaña rusa, ¿no? Cuando te cierran el anclaje y tú vas y te vas, pero es como, no, querrías gritar y no puedes gritar y tal. Y este año sí me he propuesto como disfrutarlo más. Es distinto, ¿no? Porque es hay cosas que son distintas, pero es la segunda vez que haces algo. También creo que he encontrado como más mi sitio o mi voz a la hora de poder estar en esos sitios y estoy como más a gusto con eso, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando más. Como más de ver a los compañeros, de hablar con los trabajos, ¿no? De recibir el cariño por el trabajo también, ¿no?
Bueno, soy experto, digamos, en alfombras rojas, pero desde el otro lado.
Llevando el bolso.
entonces, claro, para mí es realmente, yo pensaba que me iba a sentir más cómodo de lo que me siento, sinceramente. Pensaba que el haber estado expuesto por haber sido jefe de prensa a todo eso me iba de alguna manera a preparar para, pero es que es muy distinto, o sea, realmente lo estoy viviendo como un debutante absoluto, o sea, como si no tal, y es verdad, me siento muy identificado con lo que dice Alauda, de que me recuerdo continuamente el intentar disfrutar de las cosas, ¿no? O sea, el intentar, no quiero entrar en una neurosis de quién gana qué, cómo lo gana, me parece que, y es una frase hecha, pero lo digo de corazón, creo que ya el hecho de estar en esta mesa, acompañado de esta gente, el tener nominaciones, el ser invitado a participar de esas ceremonias con mi primera serie de alguna manera, ya es un premio en sí mismo, ¿no? Entonces, es verdad que hago el esfuerzo activo de recordarme que realmente es una celebración, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es estoy un poco como en negación en el término de competición, ¿sabes? No, yo no quiero competir con estas personas, desde luego, y para mí no es una competición, ¿no? Entonces, bueno, estoy como recordándome... ¿Por qué me estáis mirando todos así de decir algo?
Estamos muy de acuerdo contigo, claro, básicamente.
Es una narrativa que se hace, porque luego nosotros no competimos.
Claro.
Hay una narrativa de quién se llevará el premio y a nivel de promoción funciona muy bien.
Total.
Pero nosotros no, ¿cómo competimos nosotros? Nosotros hemos hecho esta serie cuando la hemos hecho.
Claro, yo creo que además es como muy sano también decirlo y abiertamente, ¿no? De esta cosa, ¿no? De que creo que es una narrativa más para la prensa, para el público, para esta especie como de carrera de caballos, ¿no? De a ver quién llega el primero y tal. Y que realmente yo creo que nosotros no lo vivimos así para nada, ¿no? O sea, yo hay muchas veces que ahora Y claro, a ver, también es verdad que mi serie tiene un componente un poco tal, porque al final es mi vida, ¿no? Entonces, también otra cosa que estoy haciendo continuamente es como intentar recordarme y separar la ¿no? O sea, como sí, la ficción de tal, ¿no? Pero es verdad que nosotros, no sé, si no, es que no competimos, ¿sabes? O sea, yo me siento un poco un mono de feria algunas veces, en plan de, toma, venga, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y todo, ay, pues yo quiero que se la lleve, no sé quién, eso, que... Y nosotras estamos mandándonos WhatsApps, en plan de...
Doy fe de que os llevabais bien antes de entrar. Sí, no es mentira. Sí,
pero
hay esa sensación, ¿no? De este año, digamos, todas las series de este año, nos conocíamos de antes, otros no nos conocíamos desde antes, ¿no? Y hay una cosa de reconocimiento del trabajo de los demás, ¿no?
Totalmente. Mirarte, sí, sí.
Y que esa admiración sincera, ¿no? Lo sí, de este año de sí, las sí, series, decíamos, porque no era tan normal las épocas de premios de series. Esto no ha ido paulatinamente llegando cada vez, igual que la entrada de las series en los festivales, y de alguna manera puede ser una hoguera de vanidades en la que cada uno se puede acabar consumiendo. O puede ser lo que está siendo, porque es verdad, hablábamos de lo poquito que duran las series, que tú te tiras 3 años currando y de repente en 15 días sí, sí, esto se ha acabado, y es un trabajo muy, muy bestia, ¿no? Entonces, esa sensación de estar hablando o que de alguna manera se reconozca el trabajo entre las 5 o 6 series que son reconocidas, a lo mejor si no como serie, como trabajo, es decir, que se hable de las series después de su estreno y que tengan una segundo visionado, y que la gente que lo ha oído, precisamente porque a lo mejor le ha gustado la de Javi o la de Lauda, y de repente relacionan tu serie, pues si dicen que esta está bien, esta a lo mejor también está bien, y de repente acaban entrando en tu serie como el resto de las series tiran de las demás, también es interesante, ¿no? Porque no sé, necesitamos también eso, necesitamos que no sea tan efímero.
Tan rápido.
Y hay una cosa que es verdad, que es un poco desgaste, si quieres, de decir, lo decías tú, de ir a todos los sitios y tal. Pero bueno, es verdad que al final es como, ¿no? La promoción del 24. Pues la promoción de las series que salieron en el 24, pues nos conocemos, vamos a las mismas tertulias, sí, total. A los mismos premios. Al final hay un poco también reunión de amigos que es muy, muy interesante, y las sinergias también que se producen de lo que me cuenta, de lo que yo le cuento, de lo que nos vamos contando, y eso es importante, ¿no? Al final eso hace tejido también creativo.
Sí. Total.
Pues yo es que estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado un poco como a Laura. Además, en nuestro caso ha sido muy inesperado. Teníamos mucha menos experiencia. Y a pesar de que estábamos currando con Rui, que dices, bueno, seguramente iba a tener resonancia la serie, pues no, no sé, de verdad que no nos lo esperábamos. Entonces, ese componente inesperado ha sido muy abrumador. Y luego que la temporada es un poco como Navidad. O sea, es muy intensa.
Estás deseando que acabe, pero a la vez la estás
Pero a la vez no, porque yo recuerdo cuando se estrenó la serie en el 28 de noviembre, yo tenía un poco la sensación de duelo, de, bueno, ya está, se ha acabado todo. Entonces, desde, fíjate, justo todos los eventos que ha habido desde el 28 han sido un poco mantener la llamita viva de todo ese trabajo, todas las vivencias que hemos tenido. Creo que la vivencia a partir del 28 ha sido como más... hubo el inicio, que es muy emocionante, luego hay una caída porque ya estás un poco cansado, y luego hay otra vez, recuperas un poco la ilusión porque dices, oye, que esto se acaba, que la serie parece que se muere el día que la estrenas, y no se muere gracias a todo esto.
Eso creo que lo preguntábamos el año pasado en una de las mesas, ¿no? Bueno, pasan 10 años y pues siempre está el friki de, ¿os acordáis qué peli ganó los Oscar, qué serie ganó Luz Feroz? Pero sí que es cierto que cuando revisas las películas de aquel año, pues si ves de alguna manera cómo era la sociedad de aquel año, de aquel momento. Hay otras cosas que desgraciadamente perduran y no cambian de vigencia. Hay otras películas que cierran heridas. No sé si, pensando en vuestras series y en las series de los demás, ¿qué imagen creéis que se queda de este 2024 a través de las ficciones televisivas? Las que están aquí y las que no están, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido un año valiente, ¿no? Hay un componente muy personal, que siempre hablamos del algoritmo, y creo que las series que están hoy sobre la mesa y otras que no están, pero que son igual de atrevidas y valientes, tienen algo muy personal, aunque sean adaptaciones o sean un encargo. Yo creo que hay mucha valentía, que se salen un poco de lo habitual y en lo que nos hemos volcado mucho, yo creo, mucha honestidad.
A mí me parece un año, o sea, independientemente de la calidad, me parece un año muy mágico. Creo que en general las series españolas este año son especialmente contundentes. O sea, yo tengo la sensación mucho cuando veo la serie de Alauda o la de Sara o la de Los Cabezudo, que son como puñetazos en la mesa, ¿sabes? O sea, bien dados, quiero decir. No sé si tiene que ver con la valentía o si tiene que ver con el riesgo o si tiene que ver con pegarle una patada al algoritmo y contar realmente historias que creo que todas las personas que estamos en esta mesa y algunos que no están, me da la sensación de que son ficciones hechas como que nos atraviesan a cada uno de las que lo hemos hecho, ¿no? Que nos importa lo que estamos haciendo. Y luego, además de eso, es que además somos un grupo muy majo. No, pero lo digo, lo digo de manera frívola, pero lo digo verdaderamente en serio, ¿no? Y eso tú y yo lo hemos compartido, ¿no? De jo, qué guay, digamos, hacer esta temporada de premios. Acompañados con, a ver, algunas veces te toca a cierta gente que tú dices no, pero que en este caso además somos un grupo majísimo de gente, ¿no?
Pues nada, que nos premien todos los años.
Claro, total, aunque no tengamos serie que nos nominen.
La por majas. El extra, como digo.
Claro. No, pero que es verdad, y creo que esas dos cosas a la vez que se den es muy mágico. No es lo habitual. No es.
Yo te estaba escuchando lo de lo personal y pensaba que también hay una cosa, como siendo series distintas, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es la sensación de que todas tienen una mirada dependiendo de lo que traten, ya pueda ser el amor, el atentado, la adicción, como que no han tenido, y en el caso de Querer, yo lo digo porque conscientemente fuimos ahí también, como que no han tenido miedo de mirar un mundo y decir, bueno, es que el mundo puede ser muy incómodo, es que el mundo es complejo y es contradictorio y puede ser muy incómodo, ¿no? Y a mí esa sensación de incomodidad me ha gustado mucho verla de distintas maneras en las miradas que al final que hay en las series este año. Y creo que ahí hay parte del riesgo en incomodar un poco al espectador, en no dejarle un sitio muy, muy seguro, muy complaciente, ¿no?
Sí, y retarle. O sea, creo que todas las series, de alguna manera, es verdad, ahora que estás haciendo tú esta reflexión, Alauda, creo que no son series que dan por hecho que el espectador es bobo, ¿sabes? O sea, sino que creo que todos hemos hecho series...
retadoras.
Claro, retadoras, y en el sentido de tomar al espectador como una persona inteligente que tiene criterio.
Interpelarle directamente.
Claro, totalmente. Mayor, ¿no?
Debe ser, o sea, muy inmersivas, también decíamos, ¿no? Sí, en ese sentido, yo creo que este año hay un salto en los temas, en la forma de abordarlos, no diría el naturalismo, que también, pero en la autenticidad, que parecía que no, como que las series no iban a llegar nunca ahí, que era un terreno que iba a estar dedicado solamente al cine porque el espectador de series iba a querer otro tipo de producto. Y yo creo que ha sido además como muy a la vez, ¿no?
Sí, sí, a la vez.
Hay un salto en el que las series se han tomado muy en serio, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de sentirse importantes, pero decir, ¿por qué no? En una serie, una ficción, que al final es un formato narrativo, no hay que olvidarlo, que al final el descubrimiento de los que nos empezaron a gustar mucho las series que veníamos desde el guión es porque precisamente la serie te permitía un desarrollo de personajes más parecido a una novela, lo cual lo podía hacer más interesante y más profundo, de alguna manera, ¿no? Que solamente el relato seriado que lleva al único entretenimiento. Ninguna de nuestras series, creo, ninguna de las series es aburrida para nada, pero sí es verdad que creo que explora el formato de la narración de series en un punto, por lo menos en este país, que, no sé, me parece un salto, realmente, ¿no?
Que puede hablar de madurez, un poco de, ¿no? Un momento de madurez de la industria o de las series.
Déjame que decida que la vida fue el único error. Déjame a mi suerte.
Me ha sorprendido muchísimo la identificación. La gente se ha sentido súper identificada con la serie. Bueno, lo de compartir pantallazos. La gente es súper generosa, además.
Sí, muy
generosa. Me sorprende el público y me encanta esa generosidad de compartir y decirnos, es que esto me ha pasado a mí, esta es mi vida. Eso nos lo han dicho muchísimo. Eso me ha sorprendido muchísimo. Y luego, como creador, creo que hay una cosa que debo reconocer, que mola mucho cuando la gente se emociona. Es un poco, hemos hecho estreno en el cine y entonces podíamos verlos. Entonces yo miraba a la gente y estabas como pendiente de si se emocionan, cómo lo viven, cómo se respira una sala de cine, ¿no? Y bueno, eso ha sido increíble. O sea, ver a la gente emocionarse, llorar.
Es que probablemente todos hemos recibido como mensajes muy íntimos, ¿no?
Sí. O sea,
no,
Sí, ¿no? Sí, sí.
Creo que hay algo como de... O sea, la sensación que yo tengo, que hay, o sea, que mucho del público ese del que estamos hablando ha recibido estas historias, las ha recibido una especie como un regalo, ¿no? Y yo tengo la sensación que muchos de los mensajes, o por lo menos lo que... ¿no? Van más allá de me ha gustado tu serie, no me ha gustado, no sé qué, sino que hablan desde un sitio...
Sí.
Como que te están devolviendo un regalo, ¿sabes? Y eso es muy... Es que te lo juro que estoy con la... O sea, tengo todo esto de gallina, ¿eh?
Por eso decía yo antes lo de como que... Yo siento como que hemos quitado soledades, ¿no? Como que quitas soledad. No, igual alguien lleva una mochila de algo, o le ha pasado algo, y de repente se siente menos solo. Y eso es muy bonito.
Y por la calle me han parado gente y me ha dicho literalmente eso. Me ha dicho, gracias porque me has hecho sentir menos solo. O sea, ¿qué haces cuando una persona te dice eso? O sea, es abrumador.
Tiene que ver con el público, yo creo que todas tienen que ver con eso. Es porque están construidas sobre la emoción.
Sí.
O sea, lo que liga el espectador a una serie, hay series más o menos entretenidas, más o menos explicativas, más o menos... pero están muy... El golpe en la mesa es un golpe emocional.
Sí, total.
O sea, es un golpe que interpela directamente al espectador y le hace posicionarse. Es decir, una vez que te agarra emocionalmente la serie, me pasa en todas las nuestras.
Sí,
o sea,
sí,
de
sí,
repente sí, sí. Te engancha emocionalmente, te coloca en un lugar muy especial y te obliga a posicionarte. Eso es muy heavy.
Anegada en venenos, ahora que nada espero.
Yo siempre tengo una duda, si en la carta a los Reyes o a lo Lenchero de los productores no está una cara muy conocida, que no lo confieses.
Claro,
seguro. Porque sí que existe esta idea que no, yo no sé realmente hasta qué punto es verdad, que si hay un nombre muy conocido, pues bueno, sí, bueno, hay una parte de verdad, es verdad que supongo que a nivel de promoción trae otras cosas. Es verdad que el proceso de querer fue un casting, yo le diría un casting como muy desprejuiciado, o sea, muy fuera de prejuicios, porque vimos todo tipo en ese sentido de nombres, de caras conocidas, no conocidas, y se fue como, yo creo, como imponiendo de una manera muy, muy natural y muy hermosa lo que ellos traían a la mesa, ¿no? Y no solo en el casting de Nagore, que fue increíble, ¿no? Descubrirla haciendo esa primera prueba y todas las puertas que me abrió a mí sobre el personaje de Miren Torres, ¿no? Por esa contención que ella traía, sino, por ejemplo, en el caso de Miguel Bernardo y Iván Pellicer, que no venían de hacer, digamos, una ficción tan adulta o tan íntima, y de repente lo que traían a la mesa era súper interesante, ¿no? Y ya lo vimos en las pruebas, ¿no? Y no hubo nunca como ese prejuicio de decir, no, como ha hecho igual determinada cosa, no va a entrar en esto, tal.
Yo creo que aquí las historias han pasado por encima de eso, porque se ha llegado a entender que era más importante que la historia llegara a venderla de una determinada manera. Eso pasa con algunos proyectos, yo creo que con los que están encima de la mesa era más importante que fueran los actores adecuados. En nuestro caso ya era... No, o sea, tenía que ser así, es decir, porque la lógica de cómo se planteó el casting era que el protagonista tenía que ser no profesional. Al ser no profesional, porque no íbamos a encontrar un chaval tan joven que diera todos esos matices de barrio, porque lo que sí queríamos, o sea, la premisa era que fuera lo más naturalista que habíamos hecho. Al plantear la premisa que fuera naturalista, tenía que ser no profesional. Y al ser no profesional, no le puede rodear de estrellas, porque entonces aquello no funciona. Entonces, claro, no es que, o sea, pero tuvimos la suerte, por ejemplo, de encontrar un Trasorras, un compañero de viaje para Roberto, que era un grandísimo actor, pero que no era conocido, sobre todo en España, muy conocido en Cataluña, pero no conocido en el resto de España y en el audiovisual, porque había hecho sobre todo mucho teatro allí, ¿no? Pero era un pedazo de actor que te podía hacer una construcción que encima rebajara, es decir, que fuera tan naturalista que no se notara esa construcción para que al lado de un actor no profesional funcionara. Claro. Entonces eso ya marca todo el resto. Tú no puedes, o sea, si metes ahí un... De hecho, el propio casting iba expulsando nombres
total,
que no sonaban,
que siento, o sea,
y de repente lo veías
igual,
ahí
igual,
y de repente te estallaba la cabeza.
Sí,
dices, es eso igual. No va a funcionar.
Sí. Es lo que has dicho, la propia historia...
La naturalidad
te exige un casting. Y entonces es verdad que había caras que eran... No era factible que estuvieran en el proyecto, siendo también muy buenos actores, muy buenas actrices. Pero él tenía muy claro que iría y iba a estar desde el principio, no hubo casting, y en cambio sí que hubo casting para Francesco. Y bueno, pasó un poco también con los secundarios, ¿no? O sea, era buscar el actor, la actriz perfecta sin que fuera una cara súper conocida, porque le iba a restar a la historia
total
esa naturalidad, si de repente aparecía alguien que sí iba a comer, ¿no?
Pero yo creo que lo comparto, un poco lo compartimos todo.
El cine y la ser con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.